Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Nos vamos vía telefónica con el amigo Edgardo Ayala, el webmaster de la página rumboalcamerino.com. Buenas noches, Edgardo. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Buenas noches, Rafi. Buenas noches a todos los que sintonizan Rumbo al Camerino.
Edgardo, vamos a empezar de lleno con el tema del baloncesto. Hay información del baloncesto, tanto a nivel local como a nivel internacional.
Sí, Rafi. Esta semana, pues, el equipo de Puerto Rico volvió a la cancha en el torneo AmeriCup, buscando el pase a en estas ventanas clasificatorias hacia el torneo 2025 que se va a celebrar en Nicaragua. Y para Puerto Rico fue su segunda ventana y se le tocó enfrentarse a Estados Unidos. Y ahí, después se enfrentó al equipo de Cuba en el juego ante Estados Unidos, que fue el debut de Carlos González bajo el mando del equipo nacional masculino. Pues logró mantener ese juego durante los primeros 20 minutos, pero el tercer periodo, pues prácticamente Estados Unidos lo sacó de la cancha, ganando 32-14 ese periodo, especialmente con esos tiros a larga distancia de Estados Unidos. Tuvo un partido inmenso, 17 canastos de 3 puntos, y se llevaron la victoria 108-66. Pero el segundo juego, que fue ante el equipo de Cuba, pues Puerto Rico estuvo atrás en los primeros 30 minutos de juego. Pero ya en el último periodo, pues el equipo de Puerto Rico logró descontar la ventaja que tenía Cuba, que llegó a ser hasta de 11 puntos, y lograron sacar la victoria. Y en ese partido importante, Iván Gandía tuvo mucho que ver, fueron 10 puntos los que anotó, y tuvo dos juegos buenos ante en estas ventanas clasificatorias. Jede Fernández anotó 11 puntos, pero el hombre grande fue Imael Romero, que tuvo 15 puntos, 14 rebotes y 3 asistencias. Y Alfonso Plomé, que ayudó con 10 puntos, 4 asistencias y 2 rebotes. Es que el equipo de Puerto Rico, pues, vuelve a la cancha para el mes de febrero. En el Coliseo Roberto Clemente, bueno, se enfrenta al equipo de Estados Unidos y el equipo de Cuba. Puerto Rico juega para 2-2 en el grupo C de esta ventana clasificatoria. Estados Unidos juega para 4-0. Cuba juega para 2-2 y Bahamas juega para 1-3. Y una noticia que salió hoy, el equipo de los Santeros de Aguada firmaron a Mersán Basabe, un joven veterano que le puede dar profundidad y experiencia a un joven equipo de los como lo son los Santeros de Aguada para la temporada 2025.
Edgardo, va a entrar en tema del baloncesto, del voleibol. El voleibol superior masculino sigue la serie final.
Sí, la serie final, pues, los primeros dos partidos, pues, han sido bien, bien interesantes. El primer partido, pues, el equipo de San Sebastián aprovechó los errores de los Mets, que fueron un total de 28. Y la presencia de Pedro Nieves y Pablo Guzmán asistiendo al ataque de Jeremy Pembroke y Peregrín Vargas, pues, fueron suficientes para alcanzar la victoria en 4 parciales. Ya en el segundo choque, pues, San Sebastián tuvo la oportunidad de en el cuarto y quinto parcial de llevarse el partido. Pero Inoves Romero rescató a los Mets con un juego que venían ya en el cuarto parcial, que están dominando a los Mets precisamente 6-2. Lo perdieron, pero Romero se encargó en la parte final del parcial de echarse a la ofensiva de los Mets en su zorro y lograron la victoria en ese cuarto parcial. Y de igual manera, hacerlo en el quinto parcial y se llevaron la victoria allá en el Coliseo Mario Quijote Morales. San Sebastián, pues, en ese cuarto parcial, pues, trajeron a Diego Villafaña, un colocador que no ha jugado mucho, sustituyendo a Juan García, y le respondió con 4 puntos, 3 de ellos en bloqueo, en un avance del equipo pepiniano, con un total de 10 asistencias. Así es que esta serie se encuentra empate a 1. Juegan ya mismo allá en la Luis Jaime Cardona, y el viernes van hacia Guaynabo para lo que sería el cuarto juego de la serie. Hay que recordar que es la serie el mejor que gane de 7 juegos, que gane 4.
Edgardo, luego de ver esos dos partidos, ¿era lo que realmente esperábamos de la serie? ¿Quién ha dominado la serie hasta el momento?
Yo creo que San Sebastián ha sido mejor equipo que Guaynabo. San Sebastián va aprovechando mucho los errores del equipo de Guaynabo. El equipo de Guaynabo, pues, no tuvo el primer juego a su puesto regular, el egipcio Geoffrey. Pero en el juego del domingo, pues, sí lo tuvo en cancha y fue factor en la ofensiva y en la malla. Fueron 6 bloqueos que consiguió este muchacho egipcio en el juego, y aunque tanto Guaynabo como San Sebastián lograron de igual manera en total de bloqueo, pues estuvieron iguales. Yo creo que la diferencia fue Inoves Romero en ese segundo partido, que se echó la ofensiva de Guaynabo encima, aportando de todas maneras, e inclusive en jugadas por la posición número 6. y ahí fue bien efectivo Romero, y identificaron ese jugador en esa jugada ofensiva y lograron atacar con efectividad y lograron esa victoria importante. Pero hasta el momento, pues yo creo que ha sido San Sebastián el equipo que ha dominado, a pesar de que la serie está iguales a una. Importante para ambos equipos defender su cancha local y tratar de que uno de ellos pues le lleve un partido en la cajetera, y yo creo que aquí el equipo que cometa mejor y que sea más efectivo en la ofensiva pues tiene grandes oportunidades de terminar la serie mucho antes. Pero son dos equipos parecidos, con mucho personal, mucha profundidad, y veremos. Yo creo que esta serie va a ser larga, y yo creo que no va a importar dónde vayan a estar jugando. Yo creo que esta serie puede llegar hasta un séptimo partido, que llegue hacia 7 juegos sería en Ponce.
Edgardo, cuando analizamos esta serie, ¿podríamos decir que se está jugando el mejor voleibol de la temporada?
Yo entiendo que sí. Yo creo que lo que vimos hacer de regular, pues, fueron de 8 equipos, pues hay que recordar que tanto Carolina, Mayagüez y Ajunta, pues prácticamente pues no fueron los equipos que uno quería ver, ¿no? En el caso de Mayagüez, pues no ganó un juego y Ajunta solamente ganó 5 juegos. Y yo creo que cuando llegó la serie de cuartos de finales, pues la única serie que estuvo a nivel fue la serie de Corozal y Yauco, que se fue a 5 juegos, y el resto se fueron en el mínimo de 3 partidos. Ya en la semifinal, pues la serie de Guaynabo y Yauco pues llamó mucho la atención. Fue una serie bien, bien cejada, bien reñida, y San Sebastián pues prácticamente paseó a Naranjito en la otra serie. Yo creo que estos primeros 2 partidos de la serie, pues para mí que se está viendo lo que muchos esperaban, un voleibol de alto nivel con 2 equipos bien parecidos. Y yo creo que eso es lo que tiene que estar buscando la liga, que los equipos pues tengan esa misma capacidad de que presente equipos de alto nivel, y no tener un equipo en una postemporada que no haya ganado un partido en la serie regular. Y esta serie, pues, bueno, pues el partido del domingo fue el mejor partido de toda la temporada del voleibol superior masculino, por la intensidad que demostraron estos 2 equipos en la cancha y el interés que hubo del seguidor del fanático en seguir esta serie, por la manera que estos 2 equipos jugaron, especialmente ese partido del domingo, que todavía hay muchos que están comentando lo intenso y lo bueno que estuvo ese partido dominical.
Edgardo, luego de ese análisis tuyo, ¿tú crees que eso se va a traducir en mejores asistencias en esta serie final?
Bueno, lo que yo vi en Guaynabo el domingo, pues había muchos fanáticos de San Sebastián en el Quijote Morales. Se sentía esa presencia del fanático. Y yo creo que donde ha ido más fanaticada durante este año ha sido a San Sebastián. Y yo creo que San Sebastián está cogiendo la liga este año. En Guaynabo, pues la gente no ha ido como uno podía esperar, que es un equipo que es bien poderoso, que tiene opciones reales a ganar el centro, pero Guaynabo pues prácticamente no ha sido plaza de llenar un Mario Morales a capacidad. Lo han hecho otros equipos, por ejemplo Naranjito lo hizo hace varios años atrás. Y esta serie, pues, uno podía esperar que el equipo de Guaynabo, pues, la fanática respondiera, pero que lo que cogió el domingo fue la fanática de San Sebastián, prácticamente que quedándose con la Quijote Morales. Vamos a ver cómo en estos siguientes 2 partidos, pues, la gente responde. Uno puede saber que San Sebastián, pues, la gente va a responder. Lo ha apoyado durante toda la temporada y lo hicieron desde el año pasado cuando llegaron al campeonato, y este año, pues, en San Sebastián pues ha ido a la gente, pero en Guaynabo ha sido todo lo contrario. Así que vamos a ver cómo salen esta noche los meses y vamos a ver cómo responde la gente en el 4th juego de la serie.
Edgardo, ¿te mantienes en el vaticino original?
Sí. Yo sigo diciendo que todavía San Sebastián tiene ligera ventaja sobre Guaynabo en para llevarse el cetro.
Edgardo, entrando ahora al tema del voleibol, el voleibol de la Liga Copú.
Bueno, la Copugo pues terminó su temporada en la noche del martes. El equipo de las Cariduras de Fajardo logró el campeonato de la liga, venciendo al equipo de la Amazónica de Trujillo Alto. Lo lograron en el tercer partido de la serie final, ya en la Tomás Dones, un partido que duró 3 parciales, donde Chareca Cajión se llevó el premio de la jugadora más valiosa de la serie final. Y es que el equipo de Fajardo apenas perdió un partido ante toda la temporada. La serie regular terminó invicta en 10 partidos. La semifinal, pues, fue donde único perdió un partido. Lo perdió ante el equipo de Santurce en 5 parciales. Y en la serie final, que fue de 5-3, dominó a uno de los grandes favoritos para el campeonato, que era Trujillo Alto. Lo dominó en el mínimo de 3 partidos. La serie final era de 5-3 y ahora, pues, la jugadora se apresta a reportarse a sus equipos camino a la temporada del voleibol superior femenino que comienza para el mes de enero.
Edgardo, ¿esta liga con Pubo ha mantenido el nivel de competencia o qué ha pasado que ya no suena tanto como sonaba antes?
Yo creo que uno de los factores, pues, ha sido la disminución de equipos, y ahora, pues, la Copubo, pues, se dividió en dos ligas, la división A, donde hay jugadoras a nivel superior, y la división B, que no tiene jugadoras de nivel superior, y que antes, pues, la Copubo tenía prácticamente casi 20 equipos y todos tenían jugadoras a nivel superior, y ese nivel, pues, ha bajado drásticamente. Hay equipos que estuvieron 2 o 3 temporadas y se han mudado porque no reciben el apoyo del municipio o porque las facilidades, pues, no están adecuadas. Este año el equipo de Corozal, que era el campeón de la Copa el año pasado y ganó tanto la división A como la división B, pues la división A no pudieron jugar debido a que la cancha no estaba en condiciones. Y yo creo que eso también ha afectado un poco que la liga no se está, que estén buscando nuevos equipos. Y este año, pues, estuvo el equipo de Aguadilla, que no había jugado, el equipo de Guayanilla, que también jugó este año luego de varios años de ausencia, y Guayanilla jugó en una cancha que no es su principal coliseo, que es el Coliseo de Nil López, que luego del huracán María, pues, sufrió mucho daño y no han podido reconstruir el coliseo. Así es que el equipo de Santurce, precisamente, que tiene un equipo bueno, pues no han podido jugar en un recinto bueno, tuvieron que utilizar el Coliseo Universitario de San Juan. O sea, que hemos visto que muchos equipos, pues, se han tenido que mudarse a otros pueblos buscando establecerse en una franquicia, así que en otros municipios, a ver si pueden continuar jugando en la liga. Y ahora mismo este año jugaron un total de 9 equipos, pero el apoyo de la fanaticada, pues, en prácticamente todas las canchas, todo el equipo, pues, no fue la mejor. Y yo creo que eventualmente, pues, estos equipos, pues, tienen que sentarse a ver qué pueden hacer para el próximo año, mejorar la asistencia o mejorar en algún aspecto que pueda atraer fanáticos a la cancha, porque definitivamente, pues, con presencia de jugadoras de nivel superior en prácticamente todos los equipos, especialmente en el equipo de Fajardo y Trujillo Alto, que tuvieron jugadoras estelares, pues yo creo que tienen que mejorar un poco lo que es la calidad del producto para poder llevar al fanático a la cancha.
Edgardo, entrando ahora al tema del béisbol, el béisbol femenino.
Bueno, el béisbol femenino, pues, el pasado domingo comenzó la serie final, una serie que todo el mundo, pues, puede darse el lujo de decir que el equipo de Arecibo, pues, es el gran favorito para quedarse con el campeonato, pero se encontraron con un equipo de Guayama que están tratando de lo que es dañar el baile, y precisamente el equipo de Guayama cortó la racha del equipo de Arecibo en el segundo choque de esta serie final. En el primer juego, pues, Arecibo se lo llevó 7-0 con Yaniri Rivera en la loma, pero en el segundo juego el equipo de Guayama respondieron y con fuerza, ganando 7-1, logrando la primera derrota de Arecibo desde enero del 2023, gracias a la lanzadora Daniela Figueroa, que solamente permitió 4 imparables a la fuerte artillería del equipo de Arecibo, y la serie por año se encuentra iguales a una victoria por bando. Y este domingo a las 10 de la mañana se jugará doble partido allá en el estadio Marcelino Blondet de Guayama. El equipo que gane el doble partido, pues, se convierte en el equipo campeón de esta liga de la temporada del béisbol femenino. Si hay una división de honores, pues, el próximo domingo se estaría jugando en Arecibo, lo que sería el partido decisivo por el campeonato de esta liga.
Edgardo, entrando ahora al tema del béisbol, pero el béisbol de la Coliseo.
Bueno, el béisbol de la Coliseo, pues, ya están las series finales sesionales. Comienzan este viernes. Hay 3 partidos. El equipo de Villalba estará visitando al equipo de Aibonito. El equipo de Vega Alta estará visitando a Orocovis. Y Mayagüez estará en Guayanilla. Esta es la final de la sección oeste. Los tres partidos comienzan a las 8 de la noche. Este sábado estará devolviéndose la visita a Aibonito. Estará jugando en Villalba. El equipo de Orocovis estará en Vega Alta. Guayanilla estará visitando a Mayagüez allá en el Parque del Maní. Y comienza la serie entre el equipo de Yabucoa y Jugo, que se estará jugando en Gurabo. Estos partidos sábados comienzan a las 7 y media de la noche. El domingo se jugará el segundo juego de la serie entre el equipo de Juncos y Yabucoa a las 4 de la tarde. Estas series finales sesionales pues son de 5-3. Continúa el próximo fin de semana. Si se llega a un cuarto o quinto juego, pues estarían jugando viernes, sábado y domingo. Con los partidos dominicales jugando a las 4 de la tarde, ya que el béisbol de la colección pues tiene que adelantar su paso ante ya la inclusión de los jugadores, ya que ya hay equipos de del béisbol doble A que ya están comenzando a prepararse para la temporada comienza en febrero, y precisamente la doble A tiene reunión este domingo allá en San Lorenzo. Así es que eso, que la colección pues está tratando de aligerar el paso en estas series finales sesionales para que le dé tiempo a los jugadores de reportarse a su respectivo equipo allá en la doble A, que comienza para el mes de febrero.
Edgardo, entrando ahora al tema del béisbol, el béisbol profesional de Puerto Rico.
El béisbol profesional de Puerto Rico, pues, interesante. Los de Mayagüez, pues, han estado dominando el torneo. Mayagüez, que tiene marca de 10 victorias y 2 derrotas, pues tiene un promedio ofensivo de 274. Están segundos en ese renglón. Tiene un total de 8 jonrones con 72 carreras remolcadas. Y en cuanto al pichón, pues tiene una efectividad de 331, habiendo envasado a 42 y están segundos en Ponce propiedad con un total de 102. El equipo de Ponce es un equipo que está enrachado ahora mismo, 4 victorias consecutivas. Lo están haciendo gracias a su picheo. Tienen una efectividad de 3.13 en 100 entradas de 2 tercios. Han ponchado 78, han envasado un total de 66. Pues en la ofensiva, pues Ponce tiene un promedio ofensivo de 210. Tienen 12 dobles, un triple y 10 cuadrangulares. Están segundos en esa liga. Y hay que destacarle a Edwin Díaz, que ha conectado 4 cuadrangulares en lo que va de temporada. El equipo de San Juan, que es un equipo que tiene un equipo bien ofensivo. Depende mucho de su ofensiva. Batean para 2.92. El equipo que mejor batea en este preciso momento en la temporada. Tienen 11 cuadrangulares, 15 dobles, 56 remolcadas. En cuanto a su picheo, pues el equipo de San Juan, pues, están penúltimos. Tienen una efectividad de 4.13. Han permitido 52 carreras, 44 de ellas limpias. Han envasado 52 y han ponchado a 90. Mientras tanto, el equipo de Santurce, que es el equipo que mejor picheo tiene, tienen 3.05 de efectividad, al igual que el equipo de Carolina, y ambos están para jugando negativo. Santurce juega para 4-7. Y Carolina juega para 5-8. En el caso de Santurce, pues han ponchado 84 y han regalado 41 boletos. El equipo que menos boletos ha regalado, pero Santurce batea para 2-16 y han conectado 3 cuadrangulares. En el caso de Caguas, promedia para 211. Tiene marca de 3-7, está en último. Caguas tiene efectividad de 5-31 en 83 entradas. Y en cuanto al bateo se refiere, pues han conectado solamente un cuadrangular con 19 carreras remolcadas. Carolina, por su parte, pues está último en bateo, batea para 209 con 2 jonrones, 39 remolcadas. Y en cuanto a sus lanzadores, pues tiene efectividad de 3.05. Y han ponchado 104, que es el equipo que más ha ponchado en lo que va de temporada. Y la buena noticia es que para Mayagüez, que el año pasado pues se eliminó en la serie regular, pues han tenido un buen comienzo de temporada. Y Ponce, que empezó lento, pero están respondiendo en cuanto al trabajo colectivo. Están ahora mismo con una racha de 4 victorias consecutivas. Estamos todavía, yo creo que es el primer tercio de la temporada, todavía falta mucha pelota. Así que vamos a ver cómo en estas próximas semanas pues los equipos se comportan, ya que falta prácticamente un mes y una semana para comenzar la serie regular.
Carlos, y hay que ver cómo estos equipos hacen cambios, porque hay muchos jugadores que cuando se acerca la Navidad terminan su compromiso en el béisbol invernal y podría trastocar lo que son los equipos en estos momentos, y quizás el que pueda hacer un mejor trabajo de reclutamiento de jugadores en ese momento podría ser el que finalmente quede campeón.
Sí, eso todos los años pues se ha visto que hay jugadores que precisamente tienen su contrato hasta mitad de diciembre, algunos se van, otros pues vienen de camino, y precisamente Mayagüez es uno de los equipos que va a tener jugadores de a mitad de diciembre, va a tener a Di Rosario, van a tener a Machete Maldonado, o sea que por otro ejemplo, así es que, y en cuanto a los refuerzos, pues hay varios equipos que, o todos, que van a tener que hacer movimiento porque por los acuerdos que tienen con los jugadores, y yo creo que ya después de 15 de diciembre, pues esos cambios lo estaremos viendo próximamente, así es que trabajo de los gerentes generales de los equipos que tienen que buscar el talento que les llega y que haga mejor ejecutamiento en cuanto a ellos, pues son los que tienen mayores opciones. Quedarse con todo en esta temporada.
Edgardo, hay que darle crédito a la liga y a los diferentes equipos que están haciendo un buen trabajo en llevando la información a los diferentes medios. Yo creo que hacía tiempo que no lo veíamos eso en el béisbol profesional de Puerto Rico.
Sí, yo creo que es algo que tienen que emular muchas de las federaciones. Y este año, pues, el béisbol profesional, pues, y lo hicieron el año pasado, pues que han estado supliendo información de todo tipo y algo que no se ve mucho que cuando hay cambios de host en el hoster de los equipos pues lo anuncian de inmediato y yo creo que eso es una ayuda para el amigo que sigue el béisbol de estar al día con sus respectivos equipos y los movimientos que estén haciendo diariamente. Eso es algo que no se veía antes y poco a poco pues se ha estado viendo y yo creo que eso es un plus para el resurgimiento de lo que es la Liga de Béisbol Profesional.
Edgardo, ¿y qué tenemos en la página de rumboalcamerino.com?
Bueno, ahora mismo en la página de rumboalcamerino.com, pues tenemos una nota interesante, que es la estadística de los receptores en cuanto a sacar cogedores en base, y un dato interesante que el equipo de Santurce pues domina ese género, ha sacado el 55% de los cogedores en base. Caguas tiene un 31.25%, el equipo de San Juan tiene un 30%, Carolina un 25%, Mayagüez un 21.7%, y el equipo de Ponce ha sacado el 20% de los cogedores que han intentado jugar base. Mientras tanto, lo que es la NFL, tenemos los resultados de la pasada jornada, donde un partido muy interesante fue el del equipo de Dallas contra Washington, donde Washington pues sufrió un duro golpe ante el equipo de Dallas que estaba pasando por un momento difícil. Y era igual que los Buccaneers pues rompieron una racha perdedora y lograron la victoria el pasado domingo. Y una victoria del equipo de Miami pues prácticamente los tiene en contienda. También está el deporte de la LAI donde se juega ahora mismo las semifinales del voleibol. Se juegan los cuartos de finales del béisbol universitario. Y también está la postemporada en el tenis de campo. Y también una nota, el dirigente Fernando Morales, que va a dirigir el equipo de Guaynabo, pues va a dejar la dirección de la Universidad de Evansville, ya que tiene compromiso con el equipo de Guaynabo y también tiene compromiso con la selección nacional de Corea. Así es que mucho trabajo que tiene Fernando Morales que hacer. Y yo creo que ya comenzó a trabajar con lo que sería la temporada 2025 para las Mets de Guaynabo. Y Henry Ramos fue seleccionado el jugador de la semana de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, obteniendo el 69% de las votaciones de la Asociación de Periodistas Deportivos de Puerto Rico. Henry Ramos batió para 400 en una actuación que incluyó 3 extra bases. Fue con líder de impulsar con 5 en la semana pasada. Tuvo segundo en porcentaje de base con 526. Y en slugging con 7.33, el otro jugador que estaba en votación era Carlos Francisco, lanzador de los Indios de Mayagüez.
Edgardo, agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumbo al Camerino y te estaremos llamando entonces la semana que viene para seguir hablando del deporte en general y queremos desearte un feliz día de acción de gracias a ti y a todos nuestros radioescuchas y a todas las personas que nos siguen a través de las diferentes plataformas sociales también, así que muchas gracias a todos ellos que nos han hecho el favor de seguirnos en el transcurso de este año 2024.
Gracias, Rafa, y gracias a todos los seguidores del deporte que siguen a Rumbo al Camerino y feliz día de Acción de Gracias para todos.
Muchas gracias, Edgardo, y buenas noches.
Buenas noches.